poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el bueno encuentra en mi agua, el lento y el santo. Porque hay tres, vamos a ver en este pasaje, tres personas que interactúan juntas para mostrarnos un gran tesoro. Ese gran tesoro es que Dios hace de toda raza, de toda nación, un pueblo, su familia, sus hijos. Ese gran tesoro en este pasaje, para que salga descubierto, tienen que interactuar esos tres: el bueno, el lento y el santo, sobre todo el santo. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, Hechos 10, me imagino que han estado en esta serie de Hechos, que va mostrando el fruto de la muerte, la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Alguna vez escuché que alguien decir que Hechos de los Apóstoles debería llamarse más bien Hechos, los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va afirmando las convicciones, la fe, y va haciendo que haya fruto y se vaya cumpliendo lo que Jesús dijo en Hechos 1:8, que el Evangelio sería testificado en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y así es, así sucede. Multitudes escuchan el Evangelio. Hay persecución, lo que hace que los cristianos se esparzan, ¿cierto? Y también así el Evangelio se va esparciendo. Incluso a los gentiles. La predicación de Felipe al eunuco. Las sanidades que están justamente antes de Hechos 10, en Hechos 9, ¿cierto? Sanidades hechas por Pedro a personas que eran impuras, ¿cierto? Esto es algo también que empieza, sanidades que Jesús de alguna manera ya había hecho. Ahora Pedro hace sanidades a personas que son impuras. Y así llegamos a Hechos 10, donde se termina de aclarar, explotar este gran tesoro. El bueno. Versos 1 al 8. Pero voy a partir leyendo del 1 al 4. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. El bueno, Cornelio. Y voy a poner bueno, ¿cierto? Cornelio. Parte de la milicia romana, un centurión, ¿cierto? Por tanto, no era judío. A cargo de un batallón, ¿cierto? Por eso se llamaban centurión, 100 personas, ¿cierto? Era muy importante porque estas personas eran expertas, tenían sabiduría en la guerra. Hoy día sería como un sargento o un capitán de un batallón. Al parecer, el batallón de Cornelio era muy destacado. Se nombra ¿cómo se llamaba? La Italiana, ¿cierto? Entonces era respetado y probablemente tenía un muy buen pasar. Sorprendentemente, Lucas nos cuenta que Cornelio y su familia eran devotos de Dios. En una cultura llena de ídolos, llena de diferentes ideas de dioses, Cornelio se había acercado al Dios de los judíos, probablemente a la creencia monoteísta, ¿cierto? Probablemente asistía a la sinagoga, escuchaba la palabra de Dios, se guardaba probablemente incluso de comer ciertas cosas, de beber ciertas cosas, y no solamente practicaba una devoción externa, sino que también practicaba una real devoción de corazón, a solas. Oraba, buscaba a Dios en su vida privada y daba generosamente. Es decir, había fruto de una fe, de fe en Dios. Esto había hecho que este hombre, Cornelio, fuera un hombre sabio, de influencia para su familia y para el sector donde él vivía. Podríamos llamarlo hoy, sería como un no creyente, un no cristiano, pero una buena persona que cree en Dios, que trata de agradar a Dios en forma general, que tiene valores, y trata de vivir una vida justa y generosa. No es cristiano. La sorpresa aumenta cuando a la hora de la oración, se le aparece este ángel. ¿Quiénes son? Como ustedes bien saben, los ángeles no son enviados porque sí. Cuando aparece un ángel, todos tenemos que abrir bien los ojos, ¿cierto? Dios envía a sus ángeles como mensajeros para mensajes importantes en la historia. Le dice que Dios había recibido sus oraciones y sus obras como una ofrenda. Tremenda información. Porque Cornelio no era judío, no era circuncidado, por lo tanto no tenía acceso al templo, y por lo tanto él no podía entrar al templo a hacer sus ofrendas. Sin embargo, su fe, sus oraciones, sus obras habían llegado como esa ofrenda a Dios, como algo que agradó a Dios, como algo bueno frente a Dios. Creo que vale la pena detenerse un poquito acá, hacer un comentario. Muchas veces en los seminarios hablamos de las obras. Quizás no lo han hecho todavía, pero sí van a hablar de las obras. En un contexto latinoamericano, católico, romano, es un tema. Entendemos, espero que sea así, que somos salvos por la gracia. Amén.
Amén.
Pero muchas veces caemos en la idea de que no tienen valor las obras. Incluso podemos a veces llegar a mirar con desprecio a los que hacen esas buenas obras. Desde mi sillón, mirando y disfrutando de la gracia, y a lo mejor con desprecio mirando a aquellos que sí hacen algunas obras. Pero Dios mira con agrado a este hombre. Y lo mira con agrado porque de corazón había orado y de corazón había dado generosamente. Y lo que Dios mira con agrado debería ser visto con agrado por los hijos de Dios. Con agrado y humildad. Nuestra alegría, ¿cierto? Debemos tener alegría cuando alguien hace buenas obras. Deberíamos estar contentos. A Dios le gustan las buenas obras. Incluso las buenas obras de un ateo. Porque es algo bueno. Esta humildad y esta alegría y esta buena recepción debería ser parte de nuestro carácter. Ahora es evidente, si alguien está poniéndose nervioso, ahora es evidente que falta algo acá. No es lo mismo ser bueno, como diría el gran Santiago Benavides, ¿cierto? No es lo mismo ser bueno que ser santo. No es lo mismo ser bueno que perfecto frente a Dios. Por eso el ángel no se queda con simplemente decirle que Dios lo ha escuchado, que Dios ha recibido su ofrenda, sino que en los versos 5 al 6 el ángel le dice, mira el verso 5: envía de inmediato a algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Y Cornelio, como muy buen militar, obedeció de inmediato. No pregunta nada, nada. Obedece de inmediato. Envía un grupo a buscar a Pedro. Y nuevamente vemos algo que aprender de Cornelio: su obediencia. Yo una vez tuve un pastor por muchos años, se llamaba Ciro Cid, que era ex militar. Él me decía, Juan Esteban, haz eso. Y yo, si yo me ponía, pero es que me la... ¡Pa! ¡Anda y hazlo! Aprendí mucho de él. No sé si es lo suficiente, pero aprendí de eso. Así llegamos al lento. Versos 9 al 23. Y no quiero por ningún motivo faltar el respeto a Pedro, pero evidenciar, sí, que hay algo que le cuesta entender. Mira el verso 9 al 17. Lo voy a leer. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre, quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro. Mata y come, le dijo una voz.
De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo.
Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión.
Ah, es que Pedro parece más lento.
Cornelio una vez, ¡bam! ¡Listo! Pedro 3 veces. Y parece que Dios ya conoce a Pedro. 3 veces le tuvo que decir que iba a morir. 3 veces le dijo que iba a cantar el gallo. 3 veces le tuvo que preguntar si lo amaba. Yo me siento muy identificado con Pedro. Pero este llamado en realidad era difícil de entender. No solamente miramos a Pedro como lento para entender, sino entendemos por qué es lento, por qué es escandaloso. Esa visión donde habían animales puros y otros impuros afecta la conciencia de Pedro respecto al mandato ceremonial del Antiguo Testamento. Era muy, muy fuerte ese mandato de no comer animales impuros. Quizás nosotros hoy no lo podemos dimensionar, esta tensión, este golpe a la conciencia de Pedro. Un judío ortodoxo hasta el día de hoy no debería siquiera entrar a la casa de un hombre gentil, de un pagano, de un impuro. Porque finalmente los judíos habían llegado a un extremo en estos mandatos de no comer, de no tocar, que era más bien para no igualarse, ¿cierto? Este mandato originalmente tenía que ver con no igualarse a las religiones paganas, de no involucrarse, de no hacerse iguales a los paganos y adorar a esos dioses paganos, a los sacrificios paganos. Dios quería diferenciarse de ellos. Pero ellos llegaron a decir con el tiempo que todo eso era totalmente impuro, incluso tocarlo era impuro, o tocar algo que un pagano hubiera tocado me inmundiciaba, me hacía inmundo, me contaminaba. Pero Jesús ya había declarado todos los alimentos puros, diciendo que la impureza no venía de algo externo, sino que del corazón. ¿Y dónde aparece eso? En Marcos, muy bien. Muy bien. Una nota para usted extra. Déjame hacer aquí un comentario que he visto en los cristianos también, y en mí y en muchos otros. Me ha tocado muchas veces ver un desprecio muy grande hacia otros que no piensan o viven en el formato puro, evangélico puro. Cristianos que terminan por no tener amigos no creyentes, ¿cierto? No, yo no puedo tener amigos no creyentes. ¿Han escuchado alguna vez algo así? Porque son todos unas sartaladas de impuros. No puedo tener un amigo católico. O en realidad hay una mezcla ahí, algunos que incluso lo ven como medio casi su enemigo. Profundo rechazo a algunos, a veces, en algunos contextos. O incluso, mira cómo somos de nuestro corazón. Hay un cierto grupo que incluso rechaza cualquier cosa que no sea reformado, ¿cierto? Es que yo soy como 2 horas, reformado. Todo lo que no es reformado, ¡ah! Desagradable. No puedo tolerar algo así. Desprecio a personas que tienen problemas en su sexualidad. Homosexual, no puedo tener un amigo homosexual porque es un impuro. Como si el puro hecho de estar con alguien me hiciera homosexual o me contaminara. Rechazo hacia los jóvenes ateos o rechazo hacia los jóvenes liberales, al punto que cristianos ni siquiera pueden hablar con ellos más que pelear o rechazarlos. Pero Dios quiere un cambio. Un cambio que tiene que ver con humildad. Para relacionarnos con todos. Y no estoy diciendo que hacer lo mismo que todos. Pero no rechazar, no humillar, no transformarnos en un gueto.
anda, come de todo, relaciónate con todos, respeta a todos y predícale a todos, muéstrale amor a todos. A Pedro le costó mucho, fue lento, pero empieza a cambiar. De hecho, aloja a la, a la delegación que había mandado Cornelio. Los alojó en la casa. Y al día siguiente partió a ver a Cornelio. Y así llegamos a la tercera escena. Cuando se juntan Cornelio con Pedro, y aquí vemos con plena claridad al tercer personaje, el Santo. El Espíritu Santo. Versos 23 al 48. Que ha estado en realidad en toda la escena. Él es el autor principal de esta escena, en la vida de Cornelio, en la vida de Pedro, pero queda tan claro para todo el mundo en la tercera escena. Mira, voy a leer del verso 23 al 29. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Joppe. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Parientes y amigos íntimos, estaban todos ahí reunidos. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles para qué me hicieron venir. Precioso cambio de actitud en Pedro. Lento, pero un cambio, ¿cierto? Gracias a la obra del Espíritu, del Santo, del Espíritu Santo. Preciosa expectativa de Cornelio. Equivocada, ignorante, se tiró de adorando a Pedro de alguna manera. Pero hay una expectativa en él, en su familia y en sus amigos, que también la pone el Espíritu Santo. Y luego de esto, Pedro le predica el Evangelio de una manera tan sencilla y sin duda guiado por el Espíritu Santo. Los versos 34 al 43 es un sermón, y mira bien esto, un sermón muy parecido al cual predicó Pedro a los judíos en Hechos 2. No es un mensaje diferente. El mensaje para los gentiles es el mismo que para los judíos. Versos 34 al 43. Lo voy a leer. Y si alguien quiere aprender a predicar un buen sermón, tome nota de esto. Después lo puede pasar a versión suya y sería un tremendo sermón. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. El mismo evangelio, la misma noticia, tanto para judíos como para gentiles y para todo el ser humano. Para Dios no hay favoritismo. No hay un mensaje especial para uno o para otros. El mensaje es Cristo y el perdón que Él ofrece. Cornelio era bueno, pero necesitaba ser perdonado. El Espíritu Santo debe guiarnos a eso. Si hay alguien acá pensando, no, es que esta persona no es buena y no necesita escuchar el Evangelio. O esta persona hace tantas buenas obras que no necesita el Evangelio, es un tremendo error. Porque es diferente ser bueno a ser santo y perfecto. El único que nos hace santos a los ojos de Dios es el sacrificio y resurrección y victoria de Cristo. Eso es lo que todo hombre y mujer de toda nación debe escuchar. Pero el remate final es extraordinario. Versos 44 al 48. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado, como los veedores, ¿cierto? De la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Exactamente igual a lo que pasó en Pentecostés. Ahora con los no judíos, con los gentiles, con los paganos, con los sucios. Dios podría haber simplemente enseñado esto. Como cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, verso 3: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quedó claro? Y todo así, amén, sí, sí. Pero no sucede eso. Tiene que haber actores en una situación dramática, difícil de entender. El apóstol Pedro, con toda su lentitud, con toda su actitud lejana a los paganos, tiene que venir un ángel a hablarle a Cornelio para transformar y quebrar esta separación. Tiene que venir el Espíritu Santo con poder sobre personas como Pedro, Cornelio, su familia, para que se cumpla y se dé a conocer esta bendición de que Dios perdona pecados y forma a su familia de todo hombre y mujer, de todas las razas, de toda lengua, de toda condición moral. Déjenme contarles algo que me tocó vivir estos últimos 7 meses. Creo que Mike ya lo escuché en otro sermón. A fines del año pasado, en culto de velas que hacemos en Navidad en nuestra iglesia, llegó un muchacho que había asistido los 2 veces a la iglesia antes, que eran los 2 cultos de velas anteriores. Es hijo de una persona que es parte de nuestra iglesia, una persona que asiste. Es marihuanero, es bien pololo, en Chile pololo es como así enamorado, ¿cierto? Están siempre enamorados. Y yo termino de predicar y él se acerca y me dice: yo quiero más de lo que tú dijiste. Quiero saber qué es ese perdón que hay en Cristo. Quiero. Ya le dije, vamos juntando en mi oficina en la semana. Mi oficina es el tío Manuel, una sanguchería que está en Ñuñoa. Entonces, nos juntamos. No, eso es la ventaja de no tener la oficina. Entonces nos juntamos ahí y empezamos a hablar. Le dije, ¿por qué quería hablar? Le dije, ya yendo 3 años al culto de vela, ¿y qué te pasa? Y me dice, no, es que, bueno, cuéntame tu vida. No, llevo como, estoy con una depresión, me empezó a decir, estoy yendo al psicólogo, y mi psicólogo me dijo, y es como así, medio, no sé si estaba, no estaba hablando en ese momento, dijo, y mi psicólogo al finalizar la sesión también es esotérico, entonces me saca unas cartas, como unas cartas del Osho. No estoy diciendo ocho mal, sino que se así se llama ocho. ¿Ya? Entonces me tira unas cartas así, y yo saco unas cartas de diferentes pensadores, budistas y todo el asunto. El tema es que las últimas 2 veces en estas cartas me ha salido un texto de la Biblia, me dijo. ¿Ah, sí? Sí, me dijo. ¿Cuál?
Yo, el tío Manolo con mi sándwich. ¡Ah, sí! Esta era como una escena. El texto que me ha salido dos veces, me dijo, es: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso? Y yo le dije, tampoco sé, vamos a ver la Biblia. Abrimos la Biblia y llegamos al pasaje donde Jesús, hay personas que quieren seguir a Jesús, pero tienen un montón de ¿cómo se llama?, de reparos y de excusas, y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando le estamos leyendo el texto, este compadre se pone a llorar y dice, o sea, Dios me está llamando. Me está llamando hace 6 meses porque esta carta se me repetía. El psicólogo esotérico. Dios lo estaba llamando con el psicólogo esotérico. Dios me está llamando. Y yo le digo, sí, Dios te está llamando. Y quiere que lo sigas, quieres que sigas a Jesús, quiere que te arrepientes, quiere que tú cambies tu vida y quiere perdonarte y restaurarte y hacer que seas su hijo. Y lloraba. Y le dije, y ahí yo, mientras tanto pensaba, Señor, este marihuanero, Señor, con el psicólogo esotérico, Señor, no lo puedo creer. Porque podría ser alguien que llega de una manera como más, Señor, no lo puedo creer. Entonces el compadre me dice, ¿pero qué tengo que hacer? Y dije, ya, anda al final, ahí me puse como a la antigua, anda al final de tu Biblia, hay una oración. Ya, busco la oración, léela. Y yo mientras me comía mi sal, así como, léela. Y la leía él, lloraba. Y decía, Señor, no puede ser así. Ok, esta conversión pensaba, no puede ser así. Leyó, dije, ¿estás de acuerdo con esa oración? Sí, me dijo, sí, quiero, ya. Yo la voy a hacer ahora. Y yo también pensé, hermano, esto parece... pareciera que un hombre está haciendo llorar a otro hombre, ¿cierto? En el tío Manolo, en Ñuñoa. ¿Qué van a decir? De ¿qué pensará la gente? Entregó su vida a Cristo ahí y hizo esa oración, ¿cierto? Después la abrazaba y yo atento mientras él lloraba. Le dije, ¿has sido perdonado? Si esto es verdad, si tu arrepentimiento es real, ¿has sido perdonado? Él ha ido dejando la marihuana, luchando con ordenar su vida sexual, su vida de pareja. Y ahora, la semana pasada me llamó y me dijo, Juan Esteban, quiero empezar un grupo para predicar el Evangelio en mi universidad. Es que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo tiene el poder para levantar a los hijos de Dios de maneras sorprendentes. El bueno, entonces, Cornelio nos enseña a ser humildes. Nadie debería salir de este seminario orgulloso de otra cosa que no sea Cristo. Nadie, voy a volver a repetir eso, nadie debería salir de este seminario de otra cosa que no sea Cristo. ¿Quién llama a personas? Nosotros éramos esas personas lejos de Dios. El lento nos recuerda una advertencia a no juzgar de antemano, a recordar que la impureza es la que sale del corazón, por tanto puedo relacionarme. Debo relacionarme con todos, predicar a todos. Y déjame decirte algo. Mientras venía acá, me acordé... no de Cornelio. Él invitó a unos familiares. Y dice que el Espíritu Santo llegó, ellos escucharon ese mensaje. Y el Espíritu Santo vino sobre esos familiares gentiles. Eso sí que no tenía nada que ver. O sea, uno podía decir, Señor, ya, Cornelio, era bueno. Pero los familiares, ahí llegaron, escucharon, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. La salvación cayó sobre ellos ese día de forma inesperada y pasaron a ser hijos de Dios con la misma dignidad que Cornelio,
con la misma dignidad que Pedro. Dios movió de alguna manera el mundo entero para llamar a ellos, a los familiares de Cornelio. Y en un segundo, por la gracia de Dios, llegaron a tener la dignidad de hijos. No por sus buenas obras, por Cristo. No por su estatus moral, por Cristo. Y yo te quiero recordar hoy día, tú has, por gracia, sido llamado hijo, hija de Dios. No por tu estatus moral. No porque sepas, tú tienes el mismo estatus. Los nuevos tienen el mismo estatus que los de hijos, que los de segundo, que incluso el rector, o que Felipe, ¿cierto? Que sabe mucho más. O al menos él dice que sabe. No, sabe, sabe mucho. Pero tu estatus es gracias a Cristo. Dios ha movido el mundo entero para llamarte, para decirte que tú eres su hija, su hijo, te ama. ¿Cómo se habrán sentido ellos ese día? Sorprendidos, agradecidos, eternamente agradecidos. Y tercero, el Santo, el Espíritu Santo, nos debe llevar a predicar el Evangelio con fidelidad. No confiando en tus capacidades o en tus diferentes dones, sino en el Evangelio. Pedro predicó el Evangelio, sencillo, que tiene el poder para transformar nuestras vidas, nuestras familias y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Tengamos un tiempo de silencio. Cada uno le pueda dar gracias a Dios por su amor.